Luego de mucho esfuerzo y meses de negociación, Argentina logró un acuerdo con los bonistas bajo la ley extranjera. La deuda reestructurada asciende aproximadamente a los 68.800 millones de stock de capital en lo referido a la deuda de ley extranjera. A ver, en términos generales, lo que estamos discutiendo son casi 70.000 millones de dólares de deuda de capital. Ahora bien, la principal discusión entre los acreedores y el gobierno es cuánto se paga. Nosotros sabemos que cuando tomamos deuda te prestan un monto determinado de plata por un plazo determinado de tiempo y se pagan los intereses. Todo esto los bonistas lo tratan de traer al presente para ver cuánto valdría ese acuerdo. Este es el famoso VPN que estuvimos escuchando estos días, que es el valor presente neto. Es decir, son los pagos futuros traídos y convertidos al valor actual. Es un cálculo financiero que determina qué cantidad de dinero se va a pagar por cada bono emitido. Ahora bien, si nosotros nos remitimos un poco meses atrás, en el verano los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por $92 del valor presente neto, por cada $100 de valor original de cada título. En febrero los acreedores ya ofrecían $65 y en la primera oferta del gobierno argentino en abril de 2020 se propuso pagar $40 y los bonistas allí ofertaron $65, o sea que la brecha seguía sin cerrarse. En la propuesta argentina del 5 de julio, Martín Guzmán ofreció $53 por título y finalmente en el acuerdo que se cerró ayer se cierra entre 54, 54,8 y 55. Es decir, los acreedores, en conclusión, los acreedores redujeron su oferta un 70% y Argentina la mejoró un 35%. Esto nos da margen a que la Argentina también logró imponer su curva aplanada de vencimientos y comprar tiempo en los próximos 5 años. Es decir, nosotros sabemos que cuando se discute deuda, se discute por un lado la liquidez y la solvencia, que es la capacidad de pagar y cumplir con esa deuda.
Sí.
Entonces, este periodo de gracia, estos próximos 5 años, le permite a Argentina plantear un plan de reestructuración económica apostando hacia el desarrollo de la economía nacional y recuperar esa solvencia para luego poder pagar la deuda.
¿Es verosímil esto que dice el gobierno cuando plantea si por los próximos 3 o 4 años no tenemos prácticamente que pagar a los acreedores externos ese dinero que sí o sí había que haber pagado? Bueno, destinarlo a la reconstrucción de un proyecto económico.
Exactamente. En consonancia a esto, nosotros también debemos discutir cuáles son los beneficios del acuerdo. En un primer momento, en los primeros años, ahorra dólares y también pesos. Es decir, que permite despejar vencimientos de los próximos años y con ello recuperar una senda de crecimiento. Es decir, si entre 2020 y 2024 vencían nada más y nada menos que 63.600 millones por todo el concepto que incluye capital, interés, deuda pública, privada, ley local y extranjera, vamos a pagar de esos 63.000, vamos a pagar solo 6.000 millones aproximadamente. Entonces también se descomprime la demanda de dólares y esto es un factor clave en una economía como la de nuestro país atravesada por la recurrente restricción externa. Y a su vez, un tercer componente dentro de los beneficios del acuerdo es que permite liberar ingentes recursos fiscales, es decir, para atender la pandemia y para recuperar el consumo y la producción, y con ello el crecimiento económico.
El hecho de endeudarse en dólares significa, entre otras cosas, la necesidad de que el Estado, deudor, en este caso Argentina, necesita generar esos dólares para poder pagar esos vencimientos. Es decir, ahí también se descomprime la situación.
Exactamente. Recordemos que la deuda está bajo la ley extranjera, específicamente la ley de Nueva York.
Claro.
Entonces, en ese sentido, se discute moneda extranjera y hoy en día lo que genera este acuerdo también es una recuperación de esa soberanía monetaria, ¿no? Esto de decir, bueno, estamos negociando una deuda nuestra, pero la estamos negociando en una moneda extranjera. Entonces también se pone en jaque esa cuestión de la ley extranjera que, bueno, se discute en Nueva York y demás y atiende la deuda nuestra.
Y Valentina, y cuando se habla en general de la deuda que tiene el Estado argentino, de la deuda externa, hablamos puntualmente de este aspecto, es decir, los tenedores privados de bonos bajo ley extranjera, pero también hay otros sectores que hay que renegociar a partir de ahora.
Exactamente. Frente a la pregunta si con este acuerdo se termina la discusión de la deuda, la respuesta es no. O sea, por un lado, porque hasta el 24 de agosto se concluirá el periodo para la aceptación de la oferta. Y sobre todo porque resta la negociación con el FMI por un total de 44 mil millones de dólares. El organismo ha sido responsable de la debacle económica luego de ofrecerse como garante de la salida de los acreedores privados en 2018 y 2019, y a su vez impulsando a la vez reformas estructurales contra los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, si nos preguntamos si fue suficiente su ayuda en la actual negociación para hacer un borrón y cuenta nueva, esta discusión es totalmente relevante para la economía de nuestro país. Así que todavía falta negociar con el fondo. Si bien tenemos una postura donde ya el fondo ha salido a apoyar la oferta argentina y apoyar el acuerdo, es algo que no nos tenemos que olvidar cuando hablamos de si ya se terminó la discusión de la deuda.
¿Y la lógica del gobierno, hasta donde el gobierno está mostrando en esta etapa de negociación con el fondo, la lógica sería la misma, es decir, estirar en el tiempo, ganar tiempo para poder hacer frente a esas obligaciones?
Exactamente, esto nos permite ganar solvencia para poder cubrir y cumplir con la deuda y que sea una oferta razonable para nuestro país, o sea, en términos generales, una oferta que pueda cumplir, que pueda pagar. En ese sentido, si pensamos a partir de los beneficios, como qué cambia el acuerdo en la vida de los argentinos y las argentinas, se podría esperar a largo plazo, en últimos meses, un relajamiento de las tensiones cambiarias por un tiempo y posiblemente reflejado en la evolución del CCL, es decir, quizás tener un tipo de cambio donde sea un poco más estable de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y a la par se genera un margen fiscal para financiar transferencias a los sectores populares, como se han traducido en las medidas económicas que son el IFE, el ATP, la jubilación y las asignaciones. En ese mismo sentido, el eventual acceso al crédito internacional en el mediano plazo podría abaratar la financiación de las empresas en un contexto de pandemia donde el aplacamiento es fundamental.
Respecto a lo que comenzará a suceder de acá a 5 años en adelante, quiero decir, cuando Argentina tenga que enfrentar los mayores compromisos de la deuda, si uno vislumbrara, más allá de que es difícil hacer futurismo en un contexto internacional muy complejo, pero digamos en términos razonables, el crecimiento del país o una mejora de la situación del país en economía permitiría afrontar bien esos vencimientos de acá que arrancan dentro de 5 años, o en verdad dentro de 5 años vamos a encontrar con una situación muy compleja.
Yo creo que a partir de este acuerdo los beneficios en materia económica es que nos da un nivel de certidumbre sobre una proyección, como vos mencionabas, de acá a 5 años, donde un poco se reduce esa incertidumbre financiera global en la que estamos atravesando, y en conclusión es eso, o sea, nos da una certidumbre el nivel de materia económica para pensar planes de reestructuración apuntados al desarrollo durante estos 5 años para en el momento de pagar tener una espalda fiscal que nos permita hacerlo en buenos términos.
Te hago esta última pregunta, tiene que ver con algunos adelantos que hizo anoche el presidente en una entrevista que le dio a Gustavo Silvestre. El presidente mencionó 5 ejes o 5 pautas en las cuales tendría que apoyarse el gobierno para pensar en una reactivación de la economía o en una recomposición de la situación económica. Él habló del desendeudamiento, es lo que venimos charlando con vos, es decir, los acuerdos por la deuda con los diferentes acreedores, de manera de poder ganar tiempo y ganar certeza, certidumbre. Después habló de acumular reservas en el Banco Central, tener un dólar competitivo, algo mencionabas vos recién, un equilibrio fiscal y balanza comercial positiva. Estos 5 puntos, ¿no? ¿Es viable esta agenda o estos ejes que traza el gobierno?
Yo creo que sí son viables por 2 cuestiones. En un primer momento, porque se está resolviendo el primer punto, que es el desendeudamiento, y una vez que nuestro país pueda salir de esa crisis que genera la deuda de hace tantos años en materia económica de nuestro país, también va a permitir pensar a largo plazo estas 5 reglas, estas 5 medidas que propone Alberto Fernández. Y en ese sentido también da lugar a proyectar hacia el sector de la producción, hacia un país donde produzca sus propias necesidades. Entonces, en ese sentido también se va a poder aplanar esta incertidumbre de, bueno, cómo vamos a seguir, sino que hay un plan definido de desarrollo económico y yo creo que es posible, que yo creo que este es el primer paso, el desendeudamiento es el primer paso para seguir promoviendo y cumpliendo con las medidas que incluye este plan de desarrollo.